no hay condenación. Estamos cubiertos por dentro y por fuera con la cubierta de la redención de Dios. No hay condenación, no hay ningún juicio sobre nosotros, porque estamos bajo la cubierta de la redención de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Y hemos invitado a José Luis Quiñones para que nos acompañe con los comentarios. Bienvenido, José Luis.
Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes.
Hermano, el Estudio Vida de hoy continúa con el capítulo 6 de Génesis, el cual habla del arca de Noé y del camino que Dios estableció para ser salvos de la tercera caída del hombre. ¿Podría darnos un repaso de las primeras tres caídas del hombre?
La primera caída se encuentra en el capítulo 3, cuando el hombre comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre comió o participó del fruto de este árbol, la naturaleza y la vida de Satanás entró en el hombre. Esta es la primera caída del hombre. Pero Dios instituyó la manera de ser salvo, la cual fue practicada y obedecida por Abel bajo la instrucción que le fue dada por sus padres. Caín, no obstante, de acuerdo a su propia opinión, inventó su propia religión, pero su ofrenda fue rechazada por Dios y el hombre se alejó aún más del camino de la salvación establecida por Dios, hasta convertirse en una civilización impía. La tercera caída del hombre es descrita en Génesis 6. Para este tiempo, el hombre era carne, y los pensamientos, imaginaciones y el propósito de su corazón eran diabólicos. Y para empeorar las cosas, los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles rebeldes, se mezclaron con las hijas de los hombres y se casaron con ellas de una manera ilegal, contaminando el linaje humano. Tal situación clamaba y necesitaba el juicio de Dios.
Muchas gracias por esta introducción. Ahora vayamos al Estudio Vida de hoy con nuestro hermano Witness Lee.
The ark is a great seed.
El arca es una gran semilla.
All these concepts have been fully developed in the following books in the Bible.
Este es un concepto que se va a desarrollar mucho a través de toda la Biblia.
The whole ark is a type of Christ.
Porque todo el arca es un tipo de Cristo que tiene que ver con algo de la luz. En el arca había una sola ventana, la cual miraba hacia los cielos. Esto es, se refiere a un tragaluz. Y la palabra griega, que significa ventana, tiene la misma raíz que la palabra traducida, mediodía. Así que cuando alguien miraba a través de la ventana, lo único que podía ver era el mediodía, lleno de luz. Cuando uno estaba debajo de la ventana, estaba debajo de los rayos del sol. Estaba al mediodía, lleno de luz. Miren, yo atesoro los tiempos, los buenos ratos que pasé con el hermano Ni. Ay, cuando una persona se sentaba con él, todas las tinieblas desaparecían. Y parecía que en su presencia todo era tan claro. Su presencia era como estar bajo el sol del mediodía. Era tan bueno. Y qué bueno es que en la economía de Dios y en las iglesias de Dios debe haber una sola ventana, que no mira al este ni al oeste, sino a los cielos. Hoy en la iglesia Hay solamente una visión, una sola revelación. No miramos hacia el este o al sur, o al oeste o al norte, sino a la ventana que está orientada hacia el cielo. La luz viene de arriba. Esta es el arca. Muy bien, ¿y qué tal la puerta? Todos nosotros entramos por la misma puerta. Yo entré por la misma puerta y usted también. Y el apóstol Pablo también entró por la misma puerta. ¿Cree usted que entró por otra puerta? No, no hay otra puerta. La única puerta es Cristo. Todos entramos a la iglesia por Cristo. Cristo es nuestra única entrada. ¡Aleluya! Cristo no es solamente el crucificado, sino también el que vertió, que derramó su sangre por nosotros para salvarnos de la pena de muerte debido a nuestros pecados. Así es que el arca también fue cubierta por dentro y por fuera con brea, lo que significa que con Cristo estamos completamente cubiertos a través de su redención. No hay condenación. Estamos cubiertos por dentro y por fuera con la cubierta de la redención de Dios. No hay condenación. No hay ningún juicio sobre nosotros, porque estamos bajo la cubierta de la redención de Dios. La brea representa la redención y nos cubre por dentro y por fuera. La cubierta interior la vemos nosotros, es para nosotros. Y la cubierta exterior la ve Dios. Y también la ve Satanás. Y los ángeles. ¿Qué debemos hacer? Hermanos, estamos completamente cubiertos. Y hasta los ángeles pueden tirar una miradita. Estamos cubiertos con brea, con la sangre de Cristo. Este es el tipo de la sangre. Cuando miramos la sangre de Cristo, estamos en paz. Cuando Dios mira la sangre de Cristo, Él está satisfecho. Cuando Satanás mira la sangre de Cristo, Él sabe que no puede hacer nada. Y cuando los ángeles miran la sangre, ellos dicen, ¡aleluya! Estamos cubiertos con brea para que todos le miremos. Dios nos mira, Satanás nos mira y los ángeles también nos miran, plenamente cubiertos con la sangre de Cristo.
Es muy interesante ver que el arca solo tiene una ventana y una puerta, y que éstas están cubiertas por dentro y por fuera. ¿Nos podría dar una explicación de estos tres puntos que son tan importantes en nuestra experiencia?
Bueno, la ventana del arca era una claraboya. La palabra griega para ventana significa mediodía. El significado espiritual es que en el arca solo había un medio para recibir la luz. Así que vemos que en la parte más alta del arca tenemos una ventana que es una claraboya y es el único medio para que entre la luz. En nuestra experiencia, esta ventana se refiere al hecho de que en la economía de Dios solo hay una visión, una luz, una revelación, las cuales son llevadas a cabo por el único ministerio neotestamentario. Así que tenemos que estar en la línea bajo de esta ventana para recibir la única luz, la única visión y la única revelación que ha sido registrada en las Escrituras. La puerta nos dirige al único camino por el cual se puede entrar, el cual tipifica a Cristo como nuestra salvación. No hay muchas maneras de ser salvo. No existen muchos caminos para ir a Dios. No hay muchas entradas a Cristo. Solo Cristo mismo es el camino. Solamente por medio de Él podemos entrar en la salvación a Dios. Así que tenemos una ventana para recibir luz y una puerta como la única entrada. Ahora, Con respecto a la brea, el arca fue cubierto con brea por dentro y por fuera. En tipología se refiere a la sangre redentora de Cristo. La brea y la madera de gofer por dentro es para que los que están adentro puedan ver. La brea que está afuera es para que la miren los que están afuera. Como creyentes de Cristo, somos los que están dentro del arca y tenemos que mirar a la sangre con fe y estar en paz. La sangre es primordialmente para Dios, que es indicado por la brea que está afuera. Cuando Él la mira, Él pasa sobre nosotros y su justicia queda satisfecha. Y Él está contento. Cuando Satanás mira la sangre, es derrotado y no puede derrotarnos. Cuando los ángeles buenos miran la sangre, se regocijan. ¡Qué maravilloso que en Cristo tenemos una sola ventana, una sola puerta y tenemos la sangre preciosa para resolver todos los problemas que tenemos con Dios y para traernos paz en nuestra conciencia, paz con Dios y para silenciar al enemigo! ¡Qué salvación más completa tenemos en nuestro maravilloso Cristo!
¡Amén! Él es nuestro Cristo maravilloso. ¡Aleluya! Regresemos entonces con nuestro hermano Lee.
The whole ark is a type of Christ.
Toda el arca es un tipo de Cristo.
As the ark was a type of Christ.
Y si es un tipo de Cristo,
how could Noah build it?
Díganme, ¿cómo Noé pudo edificarla?
Could we human beings build a salvation?
¿Podríamos nosotros, como seres humanos, construir la salvación?
What would you say?
¿Qué dicen ustedes?
No.
No.
But the ark was built by Noah.
Pero el arca fue construida por Noé. No fue construida por Dios en los cielos y después la mandó. No, 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 no. Veamos Filipenses 2, versículo 12. Dice así: llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir llevar a cabo la salvación? ¿Ser salvos de qué? Salvos de la perdición eterna. No hay duda de esto. Pero Noé no fue solo salvo de la perdición, sino que fue salvo de la era maligna. Y fue salvo a una nueva era. El arca que él construyó terminó la vieja generación e introdujo a Noé a la nueva era. Esta es la salvación que Noé estaba construyendo. No solo era una salvación que lo salvara de la perdición eterna, sino que lo salvó de la generación torcida y perversa y lo trajo a una nueva era. Este tipo de salvación no solo fue preparada por Dios, sino que fue hecha también por la cooperación de los que son salvos. Yo sé que ustedes todos han sido salvos, que no perecerán jamás, nunca perecerán. Pero tenemos que darnos cuenta de que necesitamos algo más alto, una salvación más profunda que nos salve de esta generación torcida y que nos traiga a la nueva era. Todos fuimos salvos de la perdición eterna, pero muchos de nosotros no estamos viviendo ni trabajando con el fin de que algo sea edificado que nos saque de esta era maligna y que nos introduzca a la nueva era. Con respecto al juicio de Dios, todos somos salvos. Pero en lo que respecta a su economía, todavía nos falta algo. Estamos carentes de la economía de Dios. ¿Ven? Dios ha condenado al mundo de hoy, pero usted continúa allí. Dios lo condenó al mundo, pero usted todavía lo ama. Dios condenó esta tierra y usted continúa amándola. Él ha condenado y le ha advertido a usted que saliera, pero usted todavía se sumerge en esta era. Usted carece de la salvación más elevada. necesita esta salvación más alta que se menciona en Filipenses 2. No es la salvación de la perdición, sino la salvación de esta generación torcida y perversa.
José Luis, creo que no podemos más que ser sobrios por la aplicación de Noé al construir el arca, así como vimos su conexión con Filipenses 2:12. Ahí dice, llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué nos puede decir usted acerca de esto? ¿O tal vez hay otra cosa que quisiera mencionar?
Sabemos por la revelación neotestamentaria que somos salvos por gracia por medio de la fe. No hay nada que podamos hacer para que nos ganemos esta salvación. Aún la fe por la cual creemos en la gracia salvadora de Dios es un don de Dios. Sin embargo, al guardar el principio de la verdad divina, necesitamos tomar en serio esta palabra de llevar a cabo nuestra salvación, porque Dios es el que realiza así el querer como el hacer, por su beneplácito. No debemos conformarnos ni ser indiferentes o holgazanes en la vida espiritual. Necesitamos darnos cuenta que hemos sido encargados por Dios para llevar a cabo nuestra salvación. La salvación en Filipenses 2 no es la salvación de la perdición eterna, ni la salvación del juicio justo de Dios, sino que es una aplicación de la salvación completa que Dios efectúa. Pero, ¿una aplicación en qué sentido? Bueno, particularmente está llevando a cabo nuestra salvación para que seamos salvos de esta generación maligna, torcida y perversa en la que vivimos. En Hechos 2, Pedro le dijo a la gente que oía su mensaje que fueran salvos de esta generación torcida. Llevar a cabo nuestra salvación es vivir a Cristo, ser uno con Cristo, aferrarse a la palabra de vida, brillar como luminares en esta era oscura, y por lo tanto, entrar a una salvación que nos rescata de la generación en la que estábamos viviendo. En el caso de Noé, vemos a un hombre que no solo fue salvo del juicio de Dios, sino también de la generación que estaba bajo el juicio de Dios. Muchos creyentes hoy en día se aferran al hecho que son salvos de la perdición eterna, pero no toman en serio el requisito dado por Dios mismo, nuestro Salvador, para ser salvos de esta generación maligna. No debemos amar al mundo. Es más, tenemos que ser salvos de este mundo al llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor.
Este asunto de la salvación completa que Dios efectúa merece más de nuestra atención. Creo que escucharemos más en el resto del programa con respecto a esto. Ahora, regresemos con nuestro hermano Lee.
We'll come to the last point.
Ahora venimos al último punto.
The hardest point.
El punto más difícil.
When the apostles, like Paul, Peter, and so forth, preached the gospel.
Cuando los apóstoles predicaron el evangelio.
While they were preaching, I tell you, they were building an ark.
Mientras predicaban, les digo, ellos estaban edificando el arca. ¿Qué es esto? ¿O qué fue eso en aquel tiempo? Ese fue el Cristo corporativo. Mientras los apóstoles estaban predicando el Cristo individual, estaban edificando al Cristo corporativo. Y por medio de este Cristo corporativo, muchos, muchos fueron salvos. No solo del juicio de Dios, sino también de la generación torcida, perversa y maligna. Hoy en día, si somos fieles a Dios, tenemos que hacer lo mismo. Por un lado, debemos predicar el Evangelio, y por el otro, debemos edificar el arca. Lo que predicamos es lo que va a construir, lo que va a edificar. esta arca edificada nos salvará de la generación condenada. No estamos predicando una teoría o una doctrina, sino que estamos edificando lo que predicamos. Esto significa que estamos viviendo por Cristo, que estamos viviendo con Él y que estamos expresándolo a Él. Nos aferramos a Cristo y lo vivimos, lo expresamos. Esta es nuestra obra edificadora. Pero no solamente eso, sino que al mismo tiempo estamos edificando la vida adecuada de la iglesia. Yo les digo que esta vida adecuada de iglesia es el arca corporativa. El Cristo corporativo es el arca de hoy en día. Hemos sido salvos por muchos años y nunca hemos sido separados de esta generación torcida hasta que un día entramos en esta arca corporativa y nos separó de esta era. Cuando entramos en la iglesia, nadie tuvo que pedirnos que saliéramos del mundo. Empezamos simplemente una vida de iglesia, yendo de una reunión a otra. Esto es iglesiar. Una y otra vez no tenemos nada más que la vida de la iglesia. Estamos iglesiando, compenetrándonos. Todo lo de esta era maligna se acabó para nosotros.
No me había dado cuenta de que los apóstoles estaban edificando un arca para salvar a la gente del juicio de Dios y del mundo. ¡Aleluya! Esta arca que edificaban es la iglesia, el Cristo corporativo. ¿Podría usted reiterar este concepto que fue presentado, el concepto de iglesiar? Pues puede ser nuevo lenguaje para muchos de nuestros oyentes.
Tiene mucho impacto el hecho de que la Biblia revela ambos, al Cristo individual, el primogénito, nuestro Salvador y Señor, y al Cristo corporativo, el cual es la iglesia, compuesta de todos los que han creído en Cristo. Este no es el momento de leer los versículos, pero animo a los oyentes a consultar 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, donde Pablo claramente se refiere al Cristo corporativo. Ahora bien, si somos salvos de la perdición eterna, somos salvos del juicio justo de Dios, por el maravilloso Cristo personal, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. El arca tipifica a este Cristo, pero al mismo tiempo el arca es un cuadro del Cristo corporativo, el Cristo que es la luz y la esencia de la iglesia. Este es su cuerpo. No somos salvos de esta generación solamente por el Cristo individual, sino también por el Cristo corporativo. Ahora venimos al asunto de la iglesia. Usamos la palabra iglesia como un verbo para indicar la práctica de la vida adecuada de la iglesia según los principios neotestamentarios. Muchos de nosotros podemos testificar que al vivir activa, positiva y corporativamente en la vida de la iglesia, disfrutamos en las reuniones, servimos de una manera práctica, predicamos el evangelio, nos cuidamos unos a otros en amor, y así somos salvos de esta generación torcida y perversa. Aquellos que solo tienen al Cristo individual pueden encontrarse en una situación en la que han sido seducidos, engañados y aún atrapados por las cosas de este mundo. Pero en la iglesia, que es el Cristo corporativo, es una esfera santa y santificada. La iglesia es un arca en la cual podemos huir y escondernos. Por un lado, lo hacemos para disfrutar al Dios triuno en su salvación completa. Y por otro lado, para ser salvos de esta generación que está bajo el juicio justo de Dios. En Efesios, Pablo habló del gran misterio, Cristo y la iglesia. Así que según la revelación de las Escrituras, necesitamos al Cristo individual como la cabeza del cuerpo y el agrandamiento del Cristo corporativo como el cuerpo. En el Cristo individual, la cabeza, y en el Cristo corporativo, el cuerpo, disfrutamos en plenitud la salvación completa que Dios efectúa. La carga de Dios ahora es que nosotros prediquemos a Cristo, no solo individual, personal y como el Salvador, sino que lo prediquemos para que edifiquemos el cuerpo de Cristo, el cuerpo corporativo, para nuestro vivir y para nuestra salvación diaria.
Gloria al Señor por esta palabra. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión y siempre esperamos con gozo el volver a verle.
Ha sido un placer.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida, son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán, y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.